Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
No se puede resignificar algo que no se sana. No se puede resignificarse algo que no le encontramos sentido. Y no se puede resignificar algo que no se trabaja. No es magia. Para llegar a la resignificación tenemos que atrevernos a trabajar nuestra experiencia.
Meditar es...
es estar conmigo antes de que todos despierten.
Encontrarme y redescubrirme.
Es callar el ruido que no me deja escuchar.
Es tener claridad.
Me encuentro conmigo en el presente.
Y aquí, en Medita Podcast, exploraremos toda la magia y la ciencia que hay detrás de la meditación, para que descubras qué práctica resuena más contigo y disfrutes de sus beneficios. Yo soy Mar del Cerro, tu guía. Gracias por permitirme acompañarte. Juntas crearemos tu propia definición de meditación. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Medita Podcast. ¡Qué ilusión estar aquí! No saben la invitadaza que tengo hoy. Bueno, ya lo sabes porque lo escuchaste en el título y seguro lo leíste. Traigo nada más y nada menos que a Shulamit Gamer, que es tallerista, es conferencista, licenciada en psicología clínica, maestra en terapia familiar y de pareja con más de 40 años de experiencia clínica. Cuenta con el entrenamiento y la especialidad en estrés postraumático, trauma y resiliencia. Es autora del libro Del sufrimiento al crecimiento, No es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa, que es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es podcastera también, así que si todavía no la escuchas, vete en este momento a Resignificando Ando, búscalo por ahí, ahí la vas a encontrar. Shuli, gracias por estar aquí, gracias por ayudarnos a abrir este tema tan importante que no siempre se habla y se comenta, el aborto espontáneo. Gracias, querida, por regalarnos esta hora de tu tiempo.
Bueno, a ti por invitarme, te admiro profundamente. Y así que pronto, para la que la siguen a ella y me siguen a mí, también va a estar invitada en mi podcast, porque esta parte espiritual que ella trabaja, esta parte de saber respirar, saber meditar, saber hacer pausas, es cada vez más necesario en este mundo que vivimos. Pero bueno, totalmente. Este es un tema denso y difícil, pero importante de hablar.
Totalmente. Y justo lo platicábamos antes de arrancar. En los últimos años, fíjate que yo he escuchado cada vez más, pues por la edad que tengo y mis amigas comienzan a embarazarse, también en conversaciones familiares, hasta en redes sociales, he escuchado mucho acerca de la pérdida de un bebé. Sé que es un tema delicado, por lo que no siempre es fácil de hablar y creo que no se habla lo suficiente. Te agradezco que nos ayudes a abrir este espacio desde un lugar seguro, desde muchísimo corazón, pues esperando sumar a las mamás, a los papás, a las parejas, las familias, ¿no?, que están pasando por esto. Y porque sí, es un tema que definitivamente tendríamos que sacar más. Nos cuesta hablar de eso, nos cuesta hablar de los temas difíciles, pero pues si no le estamos pasando bien, creo que es lo que deberíamos de hacer, ¿no?
Justamente tendríamos que hablar, porque acuérdate que en la vida solamente el 10% es lo que nos pasa en cualquier tema, ¿eh? El 90% realmente es lo que hacemos con eso que nos pasa. Y para transitar un aborto espontáneo es importante trabajar dos cosas primordialmente. Primero, ¿es una pérdida? Sí. ¿Se tiene que vivir con un duelo? Sí, vamos a hablar ahorita qué significa el duelo por un aborto espontáneo. Y después tenemos que resignificar la pérdida porque, a ver, no nos podemos quedar nada más con el concepto de pérdida y duelo.
Claro.
¿Qué me voy a decir a mí? Resignificar quiere decir, ¿qué me voy a decir a mí de esta pérdida? Que soy una inepta, que no me sale tener bebés, que tengo un karma, que alguien me maldijo, porque todo eso lo escucho, ¿eh? No lo estoy inventando. ¿Qué me voy a decir a mí? Porque acuérdate que cuando vivimos una experiencia traumática, porque sí hay que perder el miedo de nombrar trauma. El aborto espontáneo es un trauma. Sí es una experiencia traumática. No estaba en nuestra agenda de vida que íbamos a perder un bebé en algún momento, ¿no?
Claro.
Entonces, tenemos que perder el miedo a nombrar las cosas por su nombre. Y sí, es una experiencia traumática. Pero ¿cómo la sello? Al final de trabajar mi experiencia, al final de elaborar el duelo, ¿qué me digo a mí? Porque para que el cerebro lo guarde y lo procese, tiene que tener un título. El cerebro es muy concreto. Recibe, para poder elaborar y procesar y acomodar algo duro que vivimos, necesitamos hacérselo más concreto. Y curiosamente pensamos al revés, pensamos que el cerebro es un órgano muy complicado y entonces todo lo puede porque el cerebro, no, el cerebro es concreto, las órdenes concretas son las que procesa. Entonces, vamos a hablar un poquito de las dos partes. Vamos a suponer que tuvimos un aborto espontáneo. Y yo diría que las consecuencias psicológicas de este aborto espontáneo se dividen entre el trauma y el duelo. Porque sí es una experiencia traumática y también al mismo tiempo tenemos que elaborar un duelo. De tal forma que primero seamos conscientes del problema, después sepamos nombrar las emociones que nos están acompañando, que pueden ser ansiedad, depresión, miedo. Me parece que el duelo por un aborto espontáneo es difícil transitarlo en soledad. Y hay que transitarlo en solitud. La soledad es la desesperanza de estar sola. Y la solitud es la gloria de estar contigo. Entonces, tú no me dejarás mentir con toda tu expertise, Mar, que toda la parte espiritual aquí juega un papel muy importante.
Claro, el poder estar contigo y escucharte, ¿no? Desde el escucharte para expresar cómo te sientes, para poder decir lo que estás viviendo y para poder compartir con quien, ¿no? A quien le tengas confianza y no caer en el automático de bien, estoy bien, no pasa nada. Y no responder en automático. También me imagino a los que estamos del otro lado y dejar de hablar de eso porque no vayamos a incomodar o hacer preguntas muy como por encima para no profundizar porque es un tema del que no estamos cómodos hablando, como realmente conectar con nosotros y hablar desde el corazón y abrirnos a sentir todas las emociones.
Exactamente. Y atreverse a sentirlas es un paso. Luego atreverse a nombrarlas, porque
claro,
muchas veces sí nos atrevemos a sentirlas, ¿no? Y entonces somos muy buenos para decir, ay, me siento, sí, me siento raro, me siento que no soy yo, me siento, pero nos da miedo agarrar y cachar esa emoción y ponerle nombre. Vuelvo a lo mismo que dijimos en un principio. Tenemos que ir de lo abstracto a lo concreto. Me siento rara. ¿Qué es eso raro? Si le pusiera un nombre, ¿qué sería? Triste, deprimida, desolada, frustrada, ansiosa. Entonces, ponerle nombre es crucial, importantísimo, ¿ok? Ahora, ya que le pusimos nombre a esa emoción, tenemos que pensar, ¿qué me sirve a mí? Porque esto es algo muy importante. Hay a gente que le sirve mucho espacios de silencio, de respiraciones, de meditaciones para ir sanando el duelo. Hay a quien es más como cognitivo, racional, y le sirve más hablar. Se vale. Y aquí viene algo muy importante. Yo no estoy casada con ningún método de sanación, pero sí tenemos que conectarnos y pensar cuál me sirve a mí. Porque sí lo tenemos que hacer. ¿Ok? Y eso es algo importantísimo. Tenemos que exteriorizar esto que nos pasó. Ahora, el impacto emocional, y esto es importante saberlo, generalmente toma más tiempo que el impacto físico. Y esto quiere decir que físicamente también pasó algo, tuvimos que expulsar algo que teníamos adentro. Es doloroso en el momento, no físicamente, emocionalmente, pero curiosamente, estos son del tipo de eventos que lo físico, el cuerpo, cuerpo se va a regenerar mucho más rápido. Lo que nos va a tomar más tiempo en un aborto espontáneo es la sanación emocional. Mucho más tiempo. Entonces, ahí es donde tenemos que apostar al qué vamos a hacer. Ahora, ¿cuáles son las emociones más conocidas que puedes sentir después de un aborto espontáneo? Las mujeres pueden experimentar generalmente una montaña rusa de emociones, ¿no? Pero, el enojo, la culpa, la tristeza y la depresión son las cuatro más importantes. Y concretamente, viene una dificultad para concentrarnos, para sentir que todo lo que queremos hacer no podemos concentrarnos. Incluso si el embarazo terminó muy pronto, el sentido de unión entre una madre y su bebé puede ser fuerte. Y esto lo tenemos que atesorar, porque mucha gente, por el mismo miedo o la ansiedad que le da que tú estés mal, te dice, no, pero todavía no era nada, pero déjalo ir, pero era un frijolín, pero era un chicharito. No se vale decir eso. La conexión con el deseo, la conexión con la noticia, la conexión con la decisión que tú tomaste, son muy fuertes. Entonces, acuérdate que lo que la gente nos dice es por el propio miedo que le da al otro no saber cómo acompañarte.
Y estando del otro lado, ya sea como pareja o como familiar, amigo, ¿cómo puedes sí acercarte, ¿no? Porque definitivamente esas formas no son las correctas de hacerlo. Creo que si de un lado se trata expresar, del otro lado se tendría que tratar siempre de escuchar. ¿Qué otras cosas podemos hacer como amigas, como familiares, a sostener a esta persona o a esta pareja que está pasando por eso?
Primero, escuchar con empatía. Y mucha gente dice empatía. A ver, empatía quiere decir subirte al hombro de esta persona y poder ver su realidad como lo está viendo ella. No lo que tú piensas y crees, porque estos comentarios típicos que tú crees que le van a servir de déjalo ir, de suelta, no son los que sirven. Es de veras subirte al hombro y decir cómo está viviendo, qué está mirando, qué la hace sufrir, cuáles son estas emociones. Y desde ahí, la mejor forma de acompañar es decir, precisamente te acompaño. Sé que esto que estás viviendo es muy duro. ¿Qué necesitas de mí? Esa pregunta es clave. ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo hoy te puedo acompañar que a ti te sea útil? Yo he escuchado a gente que dice, llévame con alguien como Mar que me enseñe a meditar, que me enseñe a respirar, que me enseñe a encontrar paz, que es crucial. Alguien te va a decir, recomiéndame una buena terapeuta. Alguien te va a decir, necesito que estés junto a mí, nada más junto a mí, abrazándome. Por ejemplo, en el caso de una pareja. Pero esta pregunta es crucial. Pregunten, ¿qué necesitas para que yo te acompañe? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo lamo tu herida? ¿No?
Exacto. ¿Cómo te ayudo? Y me encanta esto porque muchas veces no decimos nada o no hacemos nada por no saber qué hacer o qué decir, pero es que no tienes que saber qué hacer o qué decir.
Ese es el punto, Mar. No te tienes que meter a investigar la ciencia y hacer un documento. No. No tienes por qué saber. Y muchas veces no nos acercamos porque sentimos que tendríamos que... No tienes por qué saber. Seamos humildes. Lo más sencillo siempre es lo mejor. ¿Qué necesitas de mí? Y a lo mejor te vas a impresionar, que te va a decir, necesito que me compres unos manguitos de chile. A veces necesito un bocado dulce para un trago amargo. De veras, necesito una caja de chocolates. Necesito... ¿Pero qué creen? Atrévanse a preguntar, es lo más lindo.
Totalmente. Y desde ese espacio, desde ese duelo, ¿no? Porque empiezas a pasar el duelo, pasas del enojo y de la negociación, de la ira, hacia allá un poco la tristeza para transformarlo, para resignificarlo. ¿Cómo das ese paso? Porque creo que muchos hemos vivido un duelo de estos u otro tipo de duelo, pero el paso hacia la transformación creo que es de los más difíciles y desgraciadamente algunos nos lo saltamos o no llegamos ahí. ¿Cómo sé que estoy viviendo ese duelo, estoy transitando las emociones y estoy dando pasos hacia resignificarlo y transformarlo?
Ok, muy buena pregunta, pero vámonos nada más un pasito atrás.
Okay.
Me gustaría decir tres pasos muy importantes en el duelo, pero que son la antesala de lo que tú estás diciendo incluso, ¿eh? Primero, viene este choque, que yo le llamo choque de negación, como decir, esto realmente no está sucediendo. Esto no está sucediendo. Yo he estado tomando buen cuidado de mí, de toda esta situación. Es como negar al principio, este choque de, no puede ser que esto me esté pasando a mí. Es la parte traumática de, esto no estaba en mi agenda de vida, no puede ser que me esté pasando. Es normal que pase. Después viene la ira, la culpa o la depresión. ¿Por qué yo? ¿Y si hubiera? Y aquí vienen todas estas cosas de si hubiera, ¿no? Siempre he querido un bebé. No es justo. A ver, ¿por qué esto me pasó a mí si yo cuidaba a mis sobrinos? Aquí es importante en este segundo paso entender que la vida es injusta. Y vamos a romper esta idea de la justicia. Le pasan cosas malas a la gente buena y cosas, no es si eres buena o mala, hay cosas buenas a la gente mala. Lo único importante a saber es que la vida es incierta y hay multifactores que nos llevan a estar a veces en situaciones muy dolorosas. Preguntar por qué, pero yo siempre he sido buena, pero yo voy los domingos a misa, pero yo me persino, pero yo diario, eso no sirve. El primer pasito en este punto 2, para salir hacia esto que tú me preguntas tan importante de la resignificación, tiene que ver en pensar, y yo sé que es muy duro esta pregunta, si esto me tenía que haber pasado a mí, ¿para qué? ¿Qué tenía yo o que aprender o que experimentar? Y yo sé que es muy difícil porque en situaciones dolorosas o traumáticas parece que hay un sinsentido, esto no tiene sentido. Pero siempre digo lo mismo en esta expertise que yo tengo de trauma. Aún y al sinsentido hay que encontrarle un sentido porque si no te vas a pelear toda la vida con eso. ¿Y qué crees? Si tienes bebés después y formas una familia, esto se queda atorado. Y siempre te va a estar jalando hacia, pero yo hubiera tenido 4 en vez de 3. Pero es que esto que me pasó, a mí no me tenía que pasar. Y tenemos que soltar esa pregunta, porque el por qué nos va a dejar desesperanzados. Y tenemos que atrevernos a encontrarle un sentido, porque aún y el dolor tiene que tener un sentido en nuestra vida. Tal vez porque tener un bebé no en las condiciones óptimas no iba a ser posible para nosotros manejarlo. Tal vez porque ese bebé que no nazca le hicimos un favor al universo, a la vida y a él mismo. Tal vez simplemente porque el universo es sabio y porque nuestro organismo es sabio y eligió que esto no, it was not meant to be, ¿cómo se dice en español? No era...
No estaba en tu destino, ¿no? No estaba
exacto,
en...
Sí. Exacto. Entonces, es duro, pero este paso 2, si no trabajamos en este paso, es muy difícil resignificar, porque tú no puedes resignificar con lo que te peleas todo el tiempo.
Claro.
Porque el paso 3 es la aceptación. Tengo que lidiar con esto, es un poco la idea. No soy el único o la única que ha experimentado esto. Otras mujeres lo han hecho a través de ayuda, lo han hecho a través de, ¿qué? ¿No? ¿Cómo me inspiro en mujeres que han vivido esto? Hay grupos de apoyo que son muy útiles, pero la verdad tenemos que decir, a ver, tengo que aceptar que esto sí es real, aunque estoy triste, y en vez de dejarme de pelear con esto, es una realidad. Hoy sí me pasó. Y como tal, es parte de mi vida. Ahora, sobrevivir no es la palabra que conviene aquí, porque sobrevivir no, es cómo vuelvo a vivir en plenitud. Y para volver a vivir en plenitud, tienes que respetar tus necesidades y limitaciones en ese momento. Tienes que acercarte a gente que te nutre, que te aporta y te acompaña, y sentirte con el derecho de no estar de quienes no lo hacen. Además de buscar ayuda profesional, tienes que buscar ayuda en pareja, y esto es muy importante. Y tienes, a ver, voy a tener un momentito. Hay algo muy curioso. Las parejas que han tenido traumas casi siempre terminan separándose o divorciándose. Y tú dirías, ¿por qué? La lógica me dice que si yo viví una pérdida y algo difícil, me va a unir. Y eso es lo lógico. Pero ¿qué creen? Solo el 3% de las parejas que han tenido pérdidas y abortos espontáneos han sobrevivido como parejas. Y ahí va la explicación. Dolor con dolor no se contiene. Cuando un miembro de una pareja vive algo muy duro, el otro lo puede contener. Cuando este vive algo muy duro, este lo va a contener. Cuando los dos viven algo muy duro, cometen un error muy pequeñito, que es que creen que cuidar al otro es mejor, pero cuando cuidas al otro, te descuidas a ti. Entonces, ¿qué creen que sucede ahí? Que los duelos se disparan. Uno entra en un duelo muy fuerte, o una, el que sea de los dos, puede ser también el hombre, y el otro cree que tiene que ser fuerte para sostener a este. Pero cuando este ya está perfecto, este entra en duelo y este dice, oh, ¿qué pasó? Esto ya pasó hace mucho. Y se desfasan en su proceso de duelo. Por ello, trabajarse como pareja es crucial. Esto lo vivimos los dos. Sí fue el cuerpo de la mujer, el dolor físico lo tuvo la mujer, la conexión con el bebé más fuerte en lo que es la parte interna del organismo la tuvo la mujer, cierto, pero el hombre también vivió una pérdida de una ilusión, de muchas cosas. Y duele de otra forma, pero no es competencia de a quién le duele más. Por eso en estos momentos sí la terapia de pareja es crucial, porque entonces con un externo que va a manejar a la pareja, van a poder ver cómo están posicionados en su proceso de sanación. Y esto es bien importante. No se puede resignificar algo que no se sana. No se puede resignificarse algo que no le encontramos sentido. Y no se puede resignificar algo que no se trabaja. No es magia. Para llegar a la resignificación, tenemos que atrevernos a trabajar nuestra experiencia.
Me encanta cómo lo pones y creo que eso, el vernos como pareja, como un solo ser que necesita ser acompañado, ¿no? Si no podemos acompañar el uno al otro porque nos pasó a los dos, ¿cómo podemos a este tercer ente que somos los dos como pareja, cómo podemos acompañarlo desde el no desacompañarnos a nosotros, no desatendernos a nosotros?
Me encanta. Desacompañarnos es una forma de abandonar. Sí, es que es una forma de abandonarte. Entonces, yo he trabajado con muchas parejas que no han podido salvar su relación porque en verdad han tenido muerte de cuna, pérdida de en un embarazo espontáneo o algún tipo de pérdida. Y tristemente, de haber sido una pareja sólida y bien configurada, esto te quiebra, ¿eh? Un trauma no trabajado te quiebra como pareja. Entonces, no minimicen, porque de pronto le dice el esposo, tuve a terapia, pues tú lo perdiste, era, no minimicen, no den por hecho nada. Necesitan los dos trabajar su experiencia. Ahora, generalmente se vive distinto un poco el duelo entre mujeres y hombres. ¿Por qué? Porque la mujer es como más expresiva acerca de su pérdida y más propensa a buscar apoyo. Y los hombres pueden ser más orientados a la acción. Saben, los hombres recaban información, quieren resolver problemas y por lo tanto a veces no participan tanto como red de apoyo en este intercambio de sentimientos. Pero eso no quiere decir que no estén en duelo. A menudo los hombres se entierran en el trabajo y buscan qué hacer. Porque hay una cosa muy curiosa y es que las mujeres...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Casi como genético, como cultural. Las mujeres platicamos para resolver y los hombres resuelven y luego platican. Y esto es curioso y te hago un breviario porque me gusta mucho esto. Esto viene de la época de las cavernas. Los hombres tenían que estar atentos a la casa para traer el alimento. Entonces estaban en silencio, atentos, desarrollaban estrategias en silencio. Era uno el que iba a lograr matar ese animal para dar de comer. Ya que lo mataba y tenía comida para su familia y de sobra, comentaba cómo lo hizo y compartía si le sobraba. ¿Qué hacían mientras las mujeres? Mientras esa escena sucedía en la selva, en el bosque. Las mujeres hacían todo al mismo tiempo. Amamantaban, recolectaban, cocinaban y platicaban. Entonces se hizo una cosa como muy cultural de que la mujer conversa para resolver, busca ayuda, habla de sus sentimientos y los hombres se lo guardan más. De hecho, la mayoría de las parejas se quejan de que se enteran, la mujer se entera muy tarde. ¿Y cómo esto no lo supe? No es que te lo quería contar ya que lo resolví. Mientras tuvo un insomnio, agruras, pero no lo comentó. Y en cambio la mujer platica mucho. Y yo creo que hoy el tema de género se está acercando más en todos los sentidos. Creo que hoy incluso lo ves en terapia. Antes las que buscaban terapia eran las mujeres y a ver cómo le hago para convencerlo, ¿no? Ahora yo ya tengo muchos hombres que me consultan para terapia y muchos hombres que son al revés, que vienen ellos y a ver cómo traigo a mi esposa. Entonces, me encanta que está cambiando esto, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Todavía lo veo, los hombres se ponen a investigar teorías, se ponen a trabajar como locos, toman a veces de más, pero no se van con los amigos a tirarse al llanto y todo, y las mujeres sí lo hacen. Entonces, tenemos también que entender esta diferenciación de cómo elaboramos el duelo de distinta manera. Ahora, es cierto que los padres experimentan diferente nivel de unión con el bebé. Y es cierto que la unión de una mujer y el bebé, porque está creciendo, es única. Pero ¿qué creen? La vinculación para el padre también es importante, porque él también tuvo señales físicas, como ver un ultrasonido, una ecografía, sentir que el bebé patea, poner. Entonces, no menospreciemos que el hombre también tuvo sus propias sensaciones a sus propias posibilidades. Pero no podemos decir que hay uno más y uno menos. A mí me gusta decir, son diferentes formas de vinculación. Entonces, hay que ser respetuosos y sensibles a los sentimientos que expresa cada uno. Hay que aprender a compartir entre la pareja lo que están sintiendo y pensando, comunicarse abiertamente. Y tres, se vale que expresen sus diferencias, claro que sí, y que las reconozcan, pero eso no hace que uno es más y uno es menos. A mí no me gusta esa teoría.
Totalmente.
Porque hay padres muy sensibles que lo están viviendo muy profundamente.
Total. Sí, de acuerdo, la emoción cuando se enteró que estaba por venir, cómo fueron, ¿no? Cómo se fue dando todo el proceso, lo vivieron los dos. Uh-huh. Hablamos de terapia, hablamos de meditación, hablamos de grupos de apoyo. ¿Qué otros recursos nos recomendarías para mujeres, tanto mujeres como parejas, que necesitan ayuda a procesar emocionalmente tanto la pérdida como resignificarla? ¿Qué otras herramientas tenemos?
A ver, hay una herramienta muy fuerte que es conocer los derechos. Y a mí me gusta mucho. Y conocer los derechos tiene que ver con, tienes derecho a saber lo que pasó, las implicaciones que tendría para tu futuro, es muy importante. Tienes derecho a buscar respuestas a tus preguntas y a investigar a donde tengas que investigar, a mirar registros médicos, a tomar tus notas, porque ¿sabes qué? Mucha gente no lo hace y se queda con ese hoyo. Entonces, a mí me gustaría hablar de los derechos que tienes. Tienes derecho hasta decidir qué te gustaría hacer, porque este es el preámbulo de la resignificación, con la ropita que ya tenías, con los artículos que ya tenías. No sé, son tus decisiones. Los puedes decir, los dono para ayudar a alguien más, los guardo para otro bebé, pero desde estos detalles, acuérdate que en lo sutil está lo más importante. Entonces, tenemos que reconocer nuestros derechos. Tres, tienes derecho a protegerte evitando situaciones que saben que te serán difíciles. Puedes decir, ahorita no puedo acudir a este baby shower, ¿no? Ahorita no puedo ir a un lugar donde hay muchos bebés porque me cuesta trabajo. Tienes derecho a protegerte. Tómate tu tiempo para llorar y sanar hasta que lo puedas hacer. No hay un tiempo fijo, no existe un tiempo fijo para la curación. No es algo que puede ser apresurado, es un proceso. Tienes derecho, como dijimos, a recibir apoyo, pero ¿qué crees? También tienes derecho a elegir qué apoyo quieres, qué a ti te serviría. Y también tienes derecho a estar alegre porque algo difícil se fue. Y no te puedes sentir mal por sentirte alegre. Suelta el control. Piensa que otros han sobrevivido a su forma y tú con el tiempo lo vas a hacer a la tuya. Y puedes hacer cosas divertidas, porque este es otro problema que sentimos que no tenemos derecho. Tenemos que estar atorados, llorando y sin. A ver, en la vida no es o, es sí. En la vida coexiste. Hoy te comes un chocolate y ayer perdiste un bebé. Esa es la vida. Y hoy abrazas a alguien y te ríes de nervios, de alegría que estás viva, que tienes un futuro por delante y ayer tuviste un embarazo espontáneo. Entonces, no hay tiempo ni hay emoción. Protégete de quien juzgue en tus emociones y siéntete libre de sentir y actuar como quieras. Y recuerda que sanar no significa olvidar. No, 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 no. Sanar significa acomodarlo interiormente en un lugar seguro. ¿Y qué crees? Hay mujeres que encuentran consuelo al hacer algo tangible, como plantar un árbol, escoger una pieza de joyería con una piedra de nacimiento que quieren guardar, o donar todo lo que tenían a una organización benéfica. O sea, todas esas son acciones de sanación y se vale. Y en el aniversario también es posible que desees compartir un momento especial con tu pareja. Estos son rituales, que es parte de lo que me preguntabas, Mar. Los rituales son procesos de sanación y son muy importantes. Ya que elaboras todo eso, yo lo que recomiendo es que siempre digo que menos es más y que más no es más generalmente, pero aquí apelo mucho a que todo lo que tú sientas que quieres hacer es válido. Es válido. Y hay quien de veras guarda este recuerdito. Y se vale. En la religión judía, una vez que un bebé cumple tres meses, si hay un aborto espontáneo después de los 3 meses, el alma ya había nacido. Y entonces tiene que enterrar. Y hay en los panteones un pedacito de un pedazo de tierra o de campo, pues, donde van las tumbitas de los bebés y se les pone, se entierran con un apellido. Y la gente puede ir a recordar que ahí había un bebé que fue parte de tu vida y no pasa nada. No pasa nada. Es un ritual, quien puede pensar que es perverso. Yo no creo que haya que juzgar ningún ritual. Yo conozco muchas mamás que guardan esa piedrita o que hacen algo como tangible. Muchas veces pasar de lo abstracto a lo concreto sana, ¿no? Entonces que sienten que tienen que hacer algo tangible como donar, estar en una fundación, etcétera. Okay. Una vez que hacemos todo eso, entonces, como retomando, cualquier ritual es un proceso de sanación, cualquier terapia que elijas es un proceso de sanación, y todo lo que a ti te sume en tu vida y sientas que te hace bien, hazlo. Ahora, trabajo con pareja indispensable. Y ahora viene la resignificación. La resignificación pasa por un proceso muy interesante, que es, ¿qué título le pongo a esto que viví? ¿Cómo lo sello adentro de mí? ¿Qué me voy a decir de esta pérdida? Porque acuérdense que nuestros peores verdugos o nuestros mejores amigos pueden ser nuestros discursos internos. Todo lo demás de afuera fue y nos ayudó. Pero el finalito para resignificar es lo que yo me voy a decir. ¿Qué me voy a decir? ¿La vida es injusta? ¿O me voy a decir, esto me pasó, lo acepto con dolor, pero no me determina? Esto no me define. ¿Qué quiero hacer? ¿Ya no quiero tener hijos? Se vale. Tengo un riesgo muy grande por una cosa genética y entonces tengo que hacerme muchos estudios para volver a elegir desde otro lugar tener hijos. Se vale. Esto fue un accidente y la vida es eso y no me tiene por qué volver a pasar y yo quiero ser madre. Se vale. Pero tienes que decirte algo que te sume a tu vida, no que te reste. Y que cuando te lo digas tengas esta sensación de uf, eso es, ¿no? Como cuando te dices algo y dices, eso es, exacto, que te cae, dicen que te cae el 20, ¿no? Pero que sientes que eso es resignificar.
Esto, conectar contigo, ¿no? Algo que realmente te haga clic. Este proceso de resignificar lo podemos hacer solas, se hace en terapia, ¿cómo funciona? Porque yo recuerdo, por ejemplo, pérdidas de abuelos, por ejemplo, que sí llegué a un punto en el que pude como encontrar el para qué y conectar yo con eso, pero hay otras que sí se necesita apoyo. ¿Tú qué recomendarías?
Mira, yo recomiendo apoyo porque me parece de las pérdidas más fuertes, porque mira, por ejemplo, tú mencionas lo de tus abuelos, no estamos preparados para ninguna pérdida. Pero la pérdida de unos abuelos va un poco con el cronograma de vida, ¿no? O sea, vas a enterrar a los mayores. Y perder un hijo es de la inversa. Tú no ibas a enterrar a un hijo, ¿me entiendes? Tú no ibas a perder un hijo. Entonces, estas pérdidas, como van a encontrar, yo voy a decir un poco de la naturaleza humana, requieren de un mayor acompañamiento. Yo sí recomiendo resignificarlas en compañía de terapia. Lo recomiendo mucho, porque siento que un tercero te puede ayudar en este proceso de encontrar como si fuese una cebolla, de ir quitando las capas de todo esto, ¿no? De lo que pasó realmente, de las emociones que tuviste, de la investigación que hiciste, de las decisiones que tomaste. Y luego el punto nodal es, ¿qué me digo a mí misma? Porque eso me va a dar la apertura para lo que sigue en mi vida y para no quedarme atorada ahí.
Eso, porque luego sentimos que aunque la vida sigue, nos quedamos estancadas en la energía de eso que sucedió, ¿no? Y como dices en tu libro, no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede.
Exacto, exacto. Uf. Me parece que ese es un punto importante. Y a ver, nadie está exento de que puedas tener un aborto espontáneo, de que te pueda pasar en algún momento. Y eso te pasó, pero de lo que sí eres responsable es de cómo procesas, cómo sanas, cómo vives el duelo, cómo lo acomodas y cómo lo resignificas. ¿Qué creen? Eso sí es responsable de quien lo vive. Sí es responsable de quien lo vive.
Totalmente. Gracias por abrir este espacio. Me encanta el poder profundizar en un tema del que, de nuevo, muy poco se habla. Creo que es importante que hablemos más de estos temas y podamos compartir estos espacios. Gracias de verdad por ayudarnos desde esta parte tan profesional y con tanto corazón como haces todo tu trabajo. Antes de cerrar, antes de comenzar a cerrar, algo que se haya quedado en tu corazón, en tu mente, que digas, Mar no me preguntó esto, o esto es importante dejarlo como bien claro.
Pues mira, yo decía que yo diría un poco aunado a lo que me dijiste, porque creo que me preguntaste todo y conectamos muy lindo y hablamos de todo. Hay temas silenciados que hay que aprender a darles voz, y este es uno de ellos. Y me parece que estos espacios, que te agradezco por haberme invitado, y estos temas que, la verdad, hay miles de podcasts, pero pocos se atreven a hablar de este tema, son temas silenciados que les tenemos que dar voz, porque gracias a que les damos voz, ayudamos a impactar a mucha gente, por lo menos con un principio de un caminito que podrían tomar y hacer válido lo que sienten y esto que han vivido. Entonces yo me atrevería a decir que las emociones silenciadas te acaban alcanzando en algún momento de tu vida. Las emociones no se evaporan, nunca. Entonces aprendamos a tocarlas, aunque duelan, y démosle voz a estos temas que pareciera que si no se hablan no pasan, o que hablarlos es como traer al monstruo a la vida, y no es cierto, suceden todos los días, nada más que no hablamos de ellos.
Me encanta, las emociones no se evaporan. Ay, qué bonito y no, pero qué fácil sería por un lado.
Qué bonito y no.
Pero al mismo tiempo, atrevernos a sentir todas las emociones, yo creo que, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero es de las cosas más bonitas de la vida. Evidentemente el día de hoy estamos tratando un tema duro, pero si nos quitamos la parte emocional como seres humanos, también sería una vida muy difícil.
Exactamente. Por ello es que nos tenemos que atrever justamente a tocar las emociones, porque uno cree que si no toca la tristeza, ay, con el tiempo. La verdad, mi experiencia es que las emociones no se evaporan, que te acaban alcanzando. Y si no tocas la tristeza, te alcanza. Y si no tocas el enojo, y si no tocas la ira, y si no tocas la tristeza, te van a alcanzar. Entonces, me parece que tenemos hasta que ser atrevidos y valientes en tocar nuestras emociones y en nombrarlas y decir, sí, estoy muy triste y no pasa nada. Se va a pasar, pero hoy estoy triste.
Totalmente. Muchas, muchas gracias por este espacio. Gracias por, aparte de todo, preparaste el tema. Muchas gracias por ese esfuerzo. Antes de cerrar y de que nos cuentes dónde podemos seguir conectando con tu contenido y todo lo que haces, las tres preguntas finales de Medita Podcast. La primera es, ¿qué es para ti meditar?
Es una pregunta buenísima. Para mí meditar es encontrar mi paz interior.
Tres cosas que te ha regalado la meditación.
Una, me ha regalado conexión conmigo misma. Dos, me ha regalado mayor sabiduría a la hora de ser terapeuta. Y tres, me ha regalado, pues ya dije paz, pero vivir más en calma. Que te voy a decir entre paréntesis, ¿eh? No es el episodio para eso, pero yo empecé a meditar a raíz de una experiencia traumática que tuve y que nunca antes había meditado y que estando en mi experiencia lamenté no saber meditar. Otra hubiera sido mi historia. Y cuando empecé a meditar y le encontré justo de los parques de mi experiencia, dije, yo tenía que aprender a vivir más en calma y más en paz. Y ahora voy a aprender esa lección y lo voy a hacer. Y no solamente aprendí a meditar, quiero decirte que yo no empiezo ni cierro mi día sin meditar. Y me volví una meditadora. Entonces, me conecta mejor, me da más paz, me da más sabiduría y me centra conmigo.
¿Cuál es tu meditación favorita? Tengo toda la curiosidad.
Mira, mi meditación favorita es una que hice yo en combinaciones, en la que después de trabajar con tantos pacientes y tantas historias, necesito aprender a envolverme en algo que me haga como salir de todo eso. Entonces, una meditación en la que empiezo a recorrer todo mi cuerpo y veo, voy distinguiendo las zonas que están como atrapadas y las voy contagiando de la luz de la zona anterior. Entonces, me voy llenando de luz, de luz, de luz, de luz, de luz y voy diciendo, acá está atorada, como que la sano. Y acabo envolviéndome en una luz morada. Y hasta que no veo esa luz morada y siento que se vuelve en uno solo, no dejo mi consultorio. Y esa es mi meditación preferida porque es la que me desconecta de mi día y me conecta con mi ser y con lo que sigue.
Qué hermosa práctica. No la había escuchado nunca y creo que es maravilloso justo para los que estamos pasando por algo físico. Reconectar esa parte con la luz que eres está espectacular. Y Mishuli, querida, el 12 de marzo tienes tu consultorio en vivo para padres afectivos efectivos. El 11 de mayo tienes un taller presencial que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero el taller que fui contigo de verdad que me voló la cabeza. Hubo un momento de claridad en el taller que dije, es que ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que yo no sabía? Ya sabes, esos momentos en los que no puede ser que yo no sabía eso. Espectacular, así que cuéntanos por favor, ¿cómo pueden llegar tanto a tu consultorio como a tu próximo taller y dónde te encuentran?
Bueno, me pueden encontrar en @shulamitgraver o en mi página web, que es www.shulamitgraver.com.mx, ahí están todos mis productos. Este taller del 12 de marzo es un producto que hago una vez al mes que se llama el consultorio de Shuli. Es como una terapia grupal en la que abordo distintos temas y uno de los temas que más me inquietan, que es la primera vez que lo voy a dar, es cómo ser padres afectivos de efectivos. Quiere decir, cómo saber, justamente del tema que hablamos hoy, cómo saber sancionar una acción pero nunca una emoción. Y creo que ahí como padres nos equivocamos porque castigamos al niño y luego le decimos lo que tiene que sentir. Pero no te rías, pero no llores, pero no hagas. Y parte de mi hipótesis es que estamos creando adolescentes con analfabetismo emocional porque no los enseñamos a legitimizar sus emociones. Y de eso va a tratar el consultorio, es vía Zoom. En mi página viene todo, cómo inscribirse y todo. Y el 11 de mayo voy a tener un taller presencial sobre proyecto de vida. Ese sí es, ahora sí como dicen, porque ustedes lo pidieron y tiene que ver con que mucha gente me ha pedido que dé ese taller. Es que yo tengo también una postura muy especial ante lo que es la felicidad y creo que el proyecto de vida es la columna vertebral de la felicidad. La felicidad no es el papá, la mamá, la pareja, los hijos. Es lo que tú quehacer de todos los días, que a ti te nutre y entonces tú contagias de felicidad a tu entorno. Entonces, ese es presencial. También lo pueden ver en mi página y ese se llama Cómo construir un proyecto de vida.
Yo voy a dejar los links tanto al consultorio como al curso, como al podcast, al libro, a todo, a Instagram, a todo lo que haces, porque de verdad que es admirable y espectacular la calidad de contenido que subes. Yo soy muy fan, así que gracias por...
Yo también soy muy fan tuya, así que ya somos dos. Me encanta.
Gracias
por compartir tus meditaciones y tanta luz, Mar, te lo agradezco.
Gracias y gracias a todas y a todos los que nos escucharon. Esperamos que este podcast te sume, sea de apoyo, sea luz y lo que necesites, estamos para ti. Que tengas una hermosa tarde. Gracias, Shuli.
Gracias, Mar. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Antes de cerrar, quiero agradecer a Bebé Tips y a todo su equipo por apoyar a Medita Podcast y abrir estos temas. Gracias de corazón por unirse a la misión de este proyecto y ayudarme a acercarte esta hermosa energía. Gracias, gracias, gracias por escuchar. ¿Cómo te sientes ahora en comparación con el inicio del episodio? ¿Hubo algún momento que realmente te resonara o te hiciera reflexionar? ¿Notaste algún cambio en tu estado de ánimo o energía? Yo compartiré mis aprendizajes en redes y profundizaremos en nuestro grupo de WhatsApp. Si quieres sumarte, ve a las notas de la sesión. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos, conferencias, talleres, descargar tu diario de gratitud y conectar más.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Allá del podcast, nos vemos en mardelcerro.com.